De Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Continuaré la labor de Alexei Navalny, seguiré luchando por nuestro país.
Esta es la voz de Navalnaya. Navalnaya es la viuda de Navalny, ese gran opositor asesinado por Putin. ¿Cuántas divisiones tiene la viuda de Navalny? ¿Cuántas divisiones tiene Navalnaya? ¿Cuántos Leopards tiene la viuda de Navalny? ¿Cuántas baterías antiaéreas tiene la viuda de Navalny? Ninguna, que sepamos. Pero Putin le tiene mucho miedo. Putin tiene mucho miedo al Navalnaya, como tenía mucho miedo a su marido Navalny, y ha emitido una orden de detención contra ella. ¿Por qué? Porque los tiranos tienen mucho miedo a las personas libres. Porque Navalnaya, como su marido Navalny, dice la verdad. Porque no se deja silenciar. Putin persigue a las viudas y Putin bombardea, como hizo el martes, bombardea hospitales infantiles. Cuando un tirano persigue a las viudas, cuando un tirano bombardea hospitales infantiles, se retrata. Y todavía hay quien dice que no hay que frenar a Putin. Comienza en este momento en Tenerife la reunión de los diferentes representantes de las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo y repartir los 6.000 menores no acompañados que en este momento hay en Canarias. Esto no es imposible, esto ya lo hemos hecho. Cuando llegaron los refugiados ucranianos, como recuerda Chema Vera, el máximo responsable de UNICEF en España, ya hubo una solidaridad interterritorial y ya se repartieron a los refugiados. O sea que no hay nada de excepcional en ayudar a Canarias con los menores que han llegado.
Vimos una fuerte corriente de solidaridad en el caso de los refugiados cuando la guerra de Ucrania estalló y ahí creemos que se puede hacer y que se debería incentivar más y hacer una discusión mayor, porque hay familias que acogen cualquier niño o cualquier niña de los que están viniendo.
Ya lo hicimos y ahora se puede volver a hacer. En este momento hay 3.000 niños en Canarias que deben de salir de ahí porque las instalaciones, el personal no puede atenderlos. Estos niños no han llegado a Canarias. Estos niños han llegado a España. El PP ha dicho que sí, que ahora sí va a cumplir lo que en su momento las comunidades autónomas dijeron que iban a hacer y que no hicieron. En este caso, las del PP van a acoger a 400 niños. Fijo.
Solidaridad de las comunidades del Partido Popular. Sí, acoger los 400 menores que se nos han pedido. Sí, cuando ya no se puede acoger más, le pedimos al Gobierno Central que habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado.
Esto no es imposible para el resto de comunidades autónomas. Como dice también Chema Vera, hay comunidades autónomas que tienen capacidad para acoger a esos niños.
Por supuesto, con una financiación adicional y con una responsabilidad desde el gobierno central para que apoye a estas comunidades autónomas, para que se dote.
Hay que darle dinero a esas comunidades autónomas. Esto volverá a pasar, por eso el PSOE quiere una modificación de la regulación de extranjería. Y para eso necesita al PP, porque, Junts, que es el partido supuestamente progresista, es un partido que no quiere ni un solo menor más. Un partido bastante xenófobo, el de Puigdemont. Bueno, en el gobierno están haciendo poco para ganarse al PP. El Masaiz se dedica a decir que son xenófobos los del PP.
La falta de empatía que estamos viendo en el Partido Popular, no están acogiendo a menores no acompañados. Hoy tiene la oportunidad de dejar de abrazar esos mensajes, incluso xenófobos, que estamos viendo en el en Vox.
Bueno, pues es un mal camino este para ganarse los votos del PP. Y Vox, que dice que va a romper los gobiernos en los que está. Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León de Vox, se ha cubierto de gloria en las declaraciones que ha hecho hoy.
Si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor.
Yo no sé de qué barcos está hablando Gallardo, una comunidad como la de Castilla y León, conocida por no tener mar. No sé a qué se refiere, pero desde luego honor no hay. Honor en no acoger a unos niños no hay. La cosa más deshonrosa que hay en el mundo es no atender a unos niños que necesitan ayuda. O sea que Gallardo no nos venga hablando de no sé qué honor. Es lo primero, no lo único. Como te decía, hasta ahora arranca la reunión entre el gobierno y los representantes de las comunidades autónomas. Es la conferencia sectorial de infancia. En estos momentos, los centros de Canarias hay más de 6.000 menores inmigrantes, una situación que es insostenible. Daniel Pinelo está pendiente de la conferencia sectorial.
Una reunión en la que parece que sí saldrá adelante el reparto pendiente desde el año pasado, el de casi 400 menores tutelados en Canarias y en Ceuta, insuficiente para el archipiélago, donde hay más de 5.500 niños y jóvenes migrantes. Ya casi se descarta que se consiga el visto bueno para la reforma de la ley de extranjería, que obliga a una distribución mayor por todo el territorio. Aquí el Partido Popular tiene mucho que decir. Su líder en las islas, vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez, lo apoya, pero asegura que Moncloa no ha puesto la financiación necesaria sobre la mesa.
Yo dije que al Estado esto no le interesaba, que Pedro Sánchez se sentía cómodo dividiendo a la sociedad y con la migración lo está consiguiendo, dividir a las formaciones políticas y lo está consiguiendo, y enfrentar a las comunidades autónomas y lo está consiguiendo, con lo cual es una pena, de verdad.
Arranca una sectorial de infancia a la que, por cierto, muy pocas comunidades acuden de manera presencial.
A partir de las 7 de la tarde, la linterna de COPE, analizaremos cómo transcurre esta reunión. Y sigue la polémica por la continuidad de Joe Biden en la carrera presidencial. La congresista demócrata, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, deja en manos de Biden la decisión de abandonar o no su candidatura. Y pide esperar a ver cómo pasa esta semana. Lo ha dicho en declaraciones en una cadena de televisión estadounidense.
Quiero que haga lo que él decida hacer. Así es como será. Déjenle ocuparse de esta conferencia de la OTAN. Esto es un asunto muy importante y lo está haciendo magníficamente. Y se lo digo a todos. Deja a un lado lo que estás pensando o díselo a alguien en privado. Pero no digamos nada en público hasta que veamos cómo va esta semana.
Esta semana es la semana en la que está teniendo lugar la cumbre de la OTAN en Washington. España busca rival para la final de la Eurocopa del domingo. Guillermo Bermejo.
Saldrá de la otra semifinal que se disputa esta noche a las 9 entre Países Bajos e Inglaterra. Nos vamos hasta Dortmund para conocer la última hora de estos dos equipos. Hugo Ballester.
Cuenta atrás, menos de 5 horas para que arranque la segunda semifinal aquí en Dortmund. Inglaterra y Holanda pelean por un sitio en la final con la vuelta de Mark Gay en los ingleses y la duda de Weghorst o Depay en los holandeses. Llueve a esta hora de la tarde sobre el césped del Westfalenstadion. De aquí saldrá el rival de España el próximo domingo en Berlín.
Y la selección española comienza a preparar la final del domingo. Elena Condis.
Nuestros finalistas ya están en la Selva Negra. Anoche festejaron su gesta en el hotel de Múnich con sus familiares y en una hora entrenamiento de recuperación de los suplentes. Todos son buenas noticias. Morata está bien. No peligra su presencia en la final tras recibir un golpe de un miembro de seguridad de la federación. Carvajal y Lenormand llegan frescos. Ayer no jugaron por sanción y tenemos un día más de descanso que nuestro rival, que saldrá hoy de la semifinal que enfrenta a Inglaterra y Holanda.
Además, acabamos de conocer la lista de la selección española masculina que nos representará en los Juegos Olímpicos de París por parte de Santi Denia. Los descartes son Iturbe, Juanlu Sánchez, Mosquera y Camello. El nuevo Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick ya ha iniciado la pretemporada con las pruebas médicas en la ciudad deportiva a la espera de que se vayan incorporando de forma progresiva sus jugadores internacionales.
Síguese la tarde de COPE. ¿Cómo puede una bicicleta desvencijada y vieja, una bicicleta abandonada en un corral de un pueblo de Toledo, cambiar la vida de unas mujeres que viven a más de 9.000 kilómetros? Pues gracias a una profesora de un instituto de FP en Quintanar de la Orden y gracias a sus alumnas. Cuando Mercedes Pedraza, profesora de automoción, se enteró de las condiciones en las que trabajaban las tejedoras de una aldea del Perú, les propuso a sus alumnos hacerles la vida más fácil. ¿Cómo? Creando un medio de transporte especial para sus tejidos muy pesados que tienen que cargar en sus espaldas. Así nació la Tejetecla. Mercedes y sus alumnas son las protagonistas de la historia de hoy de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no te pregunto qué tal está porque lo estoy oyendo. O sea que estás tú para que te ayuden en
las gripes de verano, ¿eh? Sí.
A ver si hay algún médico que se apiade, según te escucha, y busca una, le pide a los alumnos que busquen un remedio para la tofonía.
Agua y agua.
Bueno, eso es lo más importante. Pues estabas hablando de la Tejetecla. La Tejetecla es una bicicleta adaptada para que estas mujeres, que como bien has explicado, Fernando, que llevan mucha carga y lo hacen diariamente, pues tengan que hacer menos esfuerzo. Y entonces lo que han ideado es una doble transmisión en la bicicleta, y el esfuerzo es mucho menor al pedalear, y así pueden recorrer largas distancias y sus espaldas no sufren tanto. Este proyecto que han hecho Mercedes y sus alumnas acaba de ganar el tercer premio de transferencia de conocimiento de la FP, convocados por la asociación FP Empresa y el grupo Sprinet.
Pues vamos a saludar a estas inventoras, a Mercedes y a dos de sus alumnas, Marta y Anaís. Buenas tardes a las tres.
Muy buenas tardes.
Mercedes, ya nos ha adelantado Javi Nieves un poco cómo funciona la Tejetecla, pero seguro que nos puedes dar más detalles. ¿Cómo funciona este invento?
Por supuesto que sí. Bueno, en primer lugar, decir que es el primer premio el que hemos conseguido a nivel nacional, y que nuestra Tejetecla pues se crea con el objetivo de ayudar a una población femenina que, bueno, por la cultura no le está pues permitido trabajar, sino quedarse en casa cuidando de su familia, pero que sí que a escondidas, pues algunos días marchan andando kilómetros y kilómetros para conseguir algo de dinero con sus tejidos. ¿Cómo funciona nuestra Tejetecla? Pues funciona con un sistema de doble transmisión en la parte trasera, con dos cadenas, como en las bicicletas normales llevan una, pues le instalamos dos, y en la parte superior de la rueda trasera, de las dos ruedas, pues le hemos colocado un sistema para que coloquen su cesta para cargar todos sus tejidos. Nosotros hemos realizado un prototipo en el IES Alonso Quijano, gracias al Departamento de Automoción, en nuestros talleres, para probar que esta Tejetecla sea capaz de transportar los kilos de carga que estas mujeres necesitan. Y hacerles así, pues, este trabajo que tienen que realizar de una manera más fácil.
¿Y cómo lo llevaban antes, Mercedes? ¿En qué manera ha mejorado todo esto? Porque nos has contado que el dispositivo, la bicicleta que tienen ahora, tiene una parte para cargar, otra. ¿No era así antes? ¿Cómo lo cargaban antes?
No, lo llevaban atado a su espalda. Llevaban una tela grande, la ataban a su cuerpo y dentro de esa tela introducían todos sus tejidos. Por tanto, era su cuerpo el que soportaba todo el peso.
Y a caminar.
También, por supuesto. Y a caminar, por supuesto, durante bastantes kilómetros. Entonces, lo primero, que era muy lento y vendía muy muy poco. Y lo segundo, bueno, lo principal es que su salud se estaba viendo muy perjudicada porque cargaban pues gran cantidad de peso. Entonces, nosotros, al ser conocedoras, gracias a una asociación, bueno, que ahora contará mi compañero, que colabora con ellos, Indacana, pues pusimos en marcha nuestro proyecto La Tejetecla para ayudarles. Y para hacerles ver que pueden trabajar y que lo pueden hacer de una manera mucho más fácil. Nosotros tenemos todo el diseño realizado y estamos a su entera disposición para contarles paso a paso cómo tienen que ir haciéndolo. Y, por supuesto, es con materiales reciclados. No le hemos tenido en cuenta pues que no tienen muchos recursos y que no tengan que gastar, claro, mucho dinero.
Nos acabas de introducir a Daniel. Saludamos ya a Daniel, que es parte relevante en el desarrollo de este invento. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú cómo te pones en contacto con Mercedes y cómo empezáis a trabajar juntos?
Pues Mercedes y yo comenzamos a trabajar en el principio de curso, pues somos los dos profesores del Departamento de Automoción, Y bueno, pues ya ahí fue cuando le comenté un poco acerca de mi asociación, de la Asociación Indacana.
¿Y, en qué, y a qué se dedica esta asociación? ¿Cuál es el objetivo principal de Indacana, la asociación con la que trabajas?
Vale, pues esta asociación, que surge de un grupo de amigos, porque al final lo hemos creado un grupo de amigos de Almería, lo que hacemos es recaudamos dinero con distintos tipos de eventos y con cuotas, y lo destinamos a jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en Perú, en distintas zonas de Perú, en la zona de montaña, en Cusco, y en la zona de la selva amazónica, en Iquitos.
¿Y por qué os dio por Perú? ¿Hicisteis un viaje allí de jóvenes o qué? ¿Por qué os dio por Perú en concreto?
Es una gran pregunta y siempre nos la hacen, la verdad. podría ser en cualquier sitio, la verdad, pues sí, hay muchas zonas que vulnerables. Pero surge porque en 2015 este grupo de amigos, yo aún no estaba en la asociación, pero este grupo de amigos viajó a Perú con una ONG grande. Y claro, vieron cuáles eran las necesidades que allí había y también cómo se perdía dinero por el camino, ¿no? Muchas veces, tanto en los trámites administrativos, burocráticos, y también al final las personas que llevan esa ONG pues cobran, y por lo tanto pensamos que si nosotros lo hacíamos de forma gratuita, pues el dinero pues íbamos a conseguir llevarlo de una forma mucho más directa.
Bueno, pues tenemos a dos profesores y tenemos a dos alumnas, Marta y Anaís. Marta, ¿tú cómo te involucras en el proyecto?
Pues nosotros realizamos el proyecto junto a nuestros dos profesores, la verdad. Y lo que hicimos fue avisar e invitar a todas las chicas de nuestra localidad para ver cómo podíamos... Perdón. Las avisamos para que nos ayudaran a hacer este prototipo, para que estas mujeres pudieran transportar sus telas de una manera más fácil. Y todo el proceso de elaboración lo hicimos en el instituto.
Anaís, pero la idea esta de la doble tracción, ¿de quién era la idea? ¿A quién se le ocurrió esta fórmula?
Pues fue la verdad un poco entre todos, porque al pensar que las telas pesaban tanto, una solución bastante fácil para que el esfuerzo menos fuera, para que el esfuerzo sea menor, sacamos esa idea.
Una idea buenísima y que ha resultado pues muy valiosa para estas mujeres. Mercedes, ¿le habéis puesto cara a alguna de ellas, a algún caso concreto? Yo creo que esto cambia mucho cuando uno le pone cara, historia detrás a una persona que ha visto que su vida ha mejorado considerablemente, ¿no?
Pues sí, que nuestro compañero Daniel pues nos ha enseñado algunos vídeos y muchas fotografías de todas las mujeres y de todos los chicos de que forman parte de este gran proyecto en Perú, y sí que hemos tenido la suerte de ver su cara y de ver su sonrisa con nuestro proyecto. La verdad que sí, y ojalá algún día, y gracias también a que participamos en el instituto a un gran proyecto Erasmus, pudiésemos ir y trabajar con ella y ver de primera mano cómo se ha llevado a cabo, y por supuesto ofrecerle nuestra ayuda y trabajar con ellas para que todo siga adelante. Pero para nosotros es un gran proyecto, una gran iniciativa, y por supuesto que estamos en sus manos para lo que necesiten.
Pero Daniel, una vez que está el prototipo, ¿tú lo montas en el avión, te lo llevas para allá o cómo se desarrolla?
La idea es que ellas mismas sean capaces de desarrollar esa bicicleta, porque al final pues tenemos los planos, se ha realizado paso a paso y se le ha dado las indicaciones de cómo montarlo. Y el siguiente paso que queremos hacer es contactar con institutos de allí, que ya estamos estrechando lazos, para que los propios institutos de automoción sean quienes desarrollen las bicicletas, las tejecletas.
Ah, o sea, Anaís, que vosotros habéis pensado en que cualquier bicicleta desvencijada, como alumnas, ¿no? Cualquier bicicleta desvencijada en Perú, en esta localidad, se puede transformar en esta tejetecla, ¿no? Esa es la idea fundamental para vosotras también, ¿no, Anaís?
Claro, sí, sería empezar por ese tipo de bicis y lo podemos aplicar a transformar una bici eléctrica.
¿Y qué hace falta para cambiar, para modificar una bicicleta y convertirla en una tejetecla? Marta.
Pues la transmisión,
y ya aplicarle la también para ponerle la carga de las telas y demás, que sería pues una cesta o para aplicar la carga.
Pero la transmisión hay que ponerle otra cadena, hay que ponerle otro piñón, o sea, ¿esto cómo se hace?
Sí.
O sea, lleva piñón o plato en los dos lados de la rueda, ¿o cómo? ¿Marta?
Lleva cuatro piñones.
¿Sí?
Dos. Para mover la...
Claro, es que en la radio no se pueden hacer croquis. Vamos a ver, hay dos cadenas. Claro. Hay dos cadenas a los dos lados, derecha e izquierda, ¿no? De la rueda.
Exacto. Si nos imaginamos una bicicleta convencional,
sí,
pues como si la parte trasera la duplicáramos. ¿Qué Ajá. necesitamos para ello? Pues necesitamos una serie de tubos que los podemos conseguir reciclados por ahí. Los podemos conseguir de fácil, que no es
¿Pero
caro.
Son dos ruedas, Mercedes, o solo son dos?
Sí, son dos ruedas.
Son dos ruedas. Ya está,
necesitaríamos
ya
comprar. Lo que es comprar sería una rueda completa nueva y sí, una cadena. Porque el resto serían barras que nosotros podemos conseguir y que se pueden soldar.
O sea, que se parece un poco a un triciclo.
Sí, realmente sí. Es como si fuera un triciclo, pero en dimensiones para un adulto, evidentemente. Sí, sí, claro, por supuesto.
O sea, lo que más se parece es a un triciclo. Ya me he hecho la idea, ya.
Ya está. Tú es que te quieres fabricar la tuya.
No, bueno, sí, yo quería enterarme hasta el final de cómo se hacía.
Hombre, claro. Pero visualmente nos hemos hecho una idea todos de cómo es la bicicleta, cosa que no es fácil.
Es un triciclo grande. Sí. Con dos ruedas atrás.
Claro. Y con una cesta para llevar todas las
cesta atrás y delante la cesta.
Exactamente.
¿Estáis invitados a alguien al Salón Sutijano? ¿Os las podemos enseñar y os podemos fabricar?
Pues estaremos encantados.
Sobre todo, enhorabuena por ese premio, que me imagino, ¿sabes cuántos colegios han presentado? ¿Cuántas candidaturas ha habido? Me imagino que para conseguir estos premios habrá infinidad de proyectos que merecerán la pena a todos, claro, Mercedes.
No sabría decir el mismo número, pero sí que sé que es muy, muy concurrido el premio. Hemos concursado a nivel nacional, que es bastante complicado, y hemos concursado con centros de formación profesional importantes y que tienen una trayectoria pues en este tipo de premio y de concurso. Nosotros es la primera vez que nos presentamos. Eso sí, hemos puesto muchas ganas y mucha ilusión. Y también quería comentar, si me dan la oportunidad, que es cierto que nuestro alumnado de formación profesional les cuesta aventurarse a realizar este tipo de proyectos. Y nosotros le hemos hecho ver a nuestras alumnas que ellas son capaces de tener una idea y de llevarla a cabo y de desarrollarla y de tener en sus manos un gran proyecto, ¿por qué no?
Y sobre todo de mejorar la vida de los demás, que yo creo que eso es lo que anima definitivamente a uno a dar el paso y a volcarse, ¿no? El ver un proyecto concreto y decir, oye, estoy mejorando la vida de estas personas que se están dejando la espalda en el trabajo todos los días recorriendo X kilómetros, ¿no? Nosotros le facilitamos la vida a partir de ahora enseñándoles a fabricar estas tejeteclas que les van a ayudar. Tejecletas, es que no es fácil decirlo, el tejecleta.
No.
Pues que les ha cambiado la vida.
Pues sí, y un proyecto se convierte en un gran proyecto que forma parte de tu vida y en el que pones todo tu corazón cuando estás ayudando a otra persona. Y cuando ves la sonrisa de una persona a la que te dice que me has cambiado la vida. Y eso ha sido así. Y bueno, si me permiten, quería decir otra cosa.
A ver, venga, Mercedes.
Quería decir que también otro de los objetivos que teníamos con este proyecto era hacerles ver a las mujeres y a las chicas jóvenes
sí,
que automoción, aunque sea un sector masculinizado, porque estaba destinado a estos premios a sectores masculinizados, también es un mundo de mujeres y que nosotras también podemos trabajar en automoción.
Mercedes, Marta, Anaís, Daniel, gracias por estar con nosotros y sobre todo, gracias por haber puesto vuestro ingenio a disposición de mujeres que lo tenían complicado y que ahora lo van a tener más fácil. Gracias a los cuatro.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Estupenda historia, Javi.
¿Te das cuenta, Fernando? Todo nace de un proyecto de unos amigos que se van a Perú un verano y de repente
ven una necesidad
y ahí descubren. Hay que tener ojos abiertos y percibir estas cosas para poder darle una solución, quién sabe cuándo. Pero aquí está el proyecto que han hecho y el premio que han conseguido gracias a la ayuda que han prestado en Perú.
Estupenda historia. Un abrazo, Javi.
Un abrazo, Fernando.
Álvaro Canal.
Buenas tardes.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
El verano es una estación en la que muchos realizan el viaje de sus sueños. Pero esos sueños a veces se convierten en pesadillas. Y estamos escuchando esas pesadillas esta tarde. ¿Qué cuentan los oyentes, Urbano?
Hay varias pesadillas. Algunas, en algún caso hay gente reincidente, o sea, que le ha pasado pues más de una ocasión. Bueno,
¿En el mismo sitio?
No, creo que en el mismo sitio no, pero sí en el mismo tipo de viaje. Vamos a oírlo.
Buenas tardes. Bueno, pues yo sí que he tenido algunas incidencias desagradables y dos han tenido que ver con balnearios del Imserso. En uno llegamos, la habitación daba un muro, vieja, y es que lo que me ponía negra, las de enfrente eran con una terracita, un solecito impresionante, luego nos hemos pagado lo mismo. Bueno, pues nada, yo decía, pero si el muro por lo menos lo hubieran adornado aquí en la región de Murcia con, no sé, una bugambilla, una... Bueno, nada. Y el otro... Me acuerdo, estábamos en el monasterio de piedra. Nos conduce a la habitación, bajamos, venga, vamos, bajamos. Y ella nos dice esta, le digo, oiga, perdón, esto parece las covachas de cuando yo era pequeña, que cuando guardaban las monjas las escobas y demás. Digo, de eso nada.
Era un sótano.
Un sótano, sí.
Bajamos. Balneario con vistas
al muro. Si hubieran puesto una bugambilla.
Balneario con vistas al muro.
Balneario con vistas al muro. En este caso, pues... en el Imserso, pues coincidió dos veces, puede ser coincidencia.
Reproduzca, viva usted la sensación que vivían los berlineses antes de la caída del muro.
Exactamente, por ejemplo.
Eso puede ser la publicidad.
Ahí. Y para este que fue a París, pues también le pasó algo parecido. No sé, en la época de la ocupación también creo que fue.
Hola, gente, buenas tardes. Una en París, que alquilé un apartamento vía telefónica, al lado del periférico, me ponían preciosas vistas, muy cerca de todo. Cuando llegué, las fotografías eran muy buenas, pero se conoce que las hicieron subidos en una banqueta. El baño estaba subido en una tarima, todo olía rancio, la cocina estaba hecha polvo y a tomar por de todos los lados.
Aquí yo me fío mucho de las revisiones, de la review, de los comentarios de los usuarios. Si hay cuatro y dice lo mismo, es que la metió el dueño. Pero si hay más de cuatro y son diferentes, ya pueden ser atendibles, ¿eh?
Sí, y hay que ver un poco las buenas y las malas, ¿no,
Fernando?
Porque no te puedes quedar solo con una visión del asunto.
Hay que ser equilibrado y aunque digo, qué sitio tan estupendo. No, tú mira bien.
Sí, hay que mirar bien. Bueno, a este otro oyente, pues lo que empezó mal terminó acabando bien.
Pues nosotros nos cogimos ahí un viajecito súper chulo a Ámsterdam, cogimos un hotelito por internet. Cuando llegamos al hotel, última planta, pleno verano, todo el calor del mundo, sin aire acondicionado ni nada. El cuarto de baño incorporado en la habitación, o sea que si el colega quería hacer lo que fuese, estabas ahí con él a plena vista. Así que nos dijeron que teníamos una hora para buscar otro si queríamos, que no nos cobraban, y efectivamente no nos cobraron. Y nos fuimos a un pedazo de hotel que estaba muy cerca, a una de las vías, que estaban grabando una película. Bueno, nos lo pasamos chachi, menos mal que nos libramos de ese desastre.
Pero es en Ámsterdam que ha dicho que
era. En Ámsterdam.
Y en Ámsterdam tuve una experiencia también absolutamente...
Pero de baño así incorporado a la habitación.
No, esto era...
De experiencia comparativa.
Un cuarto, digamos, que era un pasillo. Entonces, decía cama doble, no había dos camas, no era cama doble. Y estaban en fila las camas, porque no cabían las dos camas de ancho. Luego el baño estaba separado. Pero vamos, una cosa...
Los baños muy pequeñitos que hay en Ámsterdam, como al fondo de una escalera que parece que te vas a despeñar. Yo también he vivido alguna de esas en Ámsterdam. Esas escaleras empinadísimas.
Cuidado.
Terrible.
Bueno, pues cuéntanos tu historia de aquel viaje que fue un auténtico desastre, que las expectativas no se cumplieron. 607-15-0602. Hey,
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En FlexiCar.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Tanto el que a estas alturas no haya reservado sus vacaciones de verano como el que sí lo haya hecho, se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto. En mayo, los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
Los rezagados ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ciertería, prosa, prosa. Así es como tendría yo que saludar si estuviera haciendo este programa en las calles de Cantalejo, que es un municipio de la provincia de Segovia con algo más de 3.500 habitantes. Ciertería, prosa, prosa, quiere decir buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues es que en esa zona, en ese pueblo, en Cantalejo, se utiliza la cacería. La cacería es un dialecto que tiene un origen remoto, proviene de los siglos XII y XIII, y que está formado por cerca de 500 palabras. Por aquel entonces, en el siglo XII y XIII, era una jerga muy extendida entre los fabricantes de trillos y de aperos de labranza. José Ángel Bravo es descendiente de aquellos lejanos fabricantes de trillos y aperos. No sé si te puedo saludar, José Ángel, diciendo sierdería prosa prosa, no se entiende tampoco esto, si lo digo así.
Sí, perfectamente. O ciertes tardes, man. Buenas tardes, señor.
¿Ciertes tardes, man?
Man.
¿Cómo, en inglés?
Man, señor, del inglés, del alemán, sí.
Vamos a ver, cuéntanos, ¿tú cómo aprendiste este dialecto, la cacería?
Pues le aprendí de mi madre, fundamentalmente, porque mi madre era trillera, mi padre no. Se dedicaba por ahí a vender los trillos por las zonas de León, y desde pequeñito pues me enseñaba la cacería, incluso la utilizábamos cuando íbamos a comprar algo, y unas mismas zapatillas, igual me decía Piquero, las andantas se pulen gaza, nos botamos. Es decir, niños, esas zapatillas no son muy buenas, nos vamos.
A ver, repíteme, ¿cómo se dice?
Las andantas se pulen gazas, nos botamos. Andantas, de andar, que son las zapatillas, y gazo, todo lo que sea gazo, es un adjetivo que significa malo. Ya. Al contrario, cierto es un adjetivo que significa bueno. Y de ahí lo de cierto tarde.
¿Y esto lo seguís usando en Cantalejo o no, el dialecto?
Pues muy poco, hombre. Los jóvenes conocen las cuatro palabras típicas de la siona, se pule cierte y cosas así, pero lo que es ya hablar una conversación, pues hay muy poquita gente que la pueda hablar.
Ana Rosa Zamarro es alcaldesa del pueblo. Ana Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú también aprendiste la cacería en casa o no?
Sí, sí, yo la aprendí entonces de mis abuelos. Yo tenía a mi abuelo que le encantaba jugar, como decía yo, con la cacería. Él no dejaba de decirme palabras y yo tenía que ir formando frases, y poco a poco, como una especie de juego, pues empecé a utilizarla.
¿Pero cuántas palabras tiene la cacería, Ana Rosa?
Bueno, pues más o menos están recogidas unas 500. Pero yo aún todavía oigo a gente mayor que garlea de vez en cuando alguna palabra y efectivamente, pues a lo mejor no está recogida en el glosario. Entonces, yo muchas veces voy con mi lapicera y mi bolígrafo y las voy anotando ahí para, pues en un momento dado, pues irlas añadiendo a mi propio glosario.
José Ángel, pero ¿este glosario quién lo ha editado? O sea, que ¿está por escrita la cacería o no? ¿Está por escrito o no?
Sí, sí, hay varios glosarios. Concretamente hay uno que se introdujo al léxico de la cacería que reconoce unas 233 palabras. Luego hay otro glosario que hizo aquí un antiguo profesor de literatura del instituto que reconoce también unos 325 vocablos. Y luego, pues, digamos, para mí, el mejor estudioso de la zona, que es don Francisco Fuentenegro Zamarro, también tiene un libro que habla de los briqueros y su cacería, y él recoge 353 vocablos.
¿Y el origen cuál es?
Pues el origen, hay muchas teorías. Fundamentalmente, remitiéndome al mismo, a Francisco Fuentenegro, dice que es un origen sobre todo del vasco y del árabe. Y es curioso que los trilleros no iban por la zona del País Vasco, quiere decir que ellos vendían para acá. Y de hecho, la propia palabra gacería significa eso, significa bobada, ingenuidad en vasco. Y dentro del vasco pues tenemos muchísimos vocablos, como pueden ser gazo, que es malo, baraza, que es soga, bayorte, que es vino, mandorro, que es burro, ura, que es agua. Hay bastantes vocablos vascos. Y del árabe pues también tenemos los números, todos los números vienen del árabe. El 1 es guaje, el 4 arba, el 5 salva, el 6 guaque, jaima, que es la iglesia, etcétera, etcétera. Sobre todo yo creo que el mayor núcleo es eso, vasco y árabe. Aunque no cabe duda que si se movían por las ferias y por muchos pueblos, pues recogían palabras de distintos lugares.
O sea que el dialecto se forma porque la gente va de un lado para otro y va, como tiene que vender, los trillos y los aperos de labranza, va cogiendo palabras de diferentes sitios.
Efectivamente, se juntan por ahí en las ferias con distintos grupos y copian palabras unos de otros. De hecho, hay varias jergas por ahí dentro de aquí de España que se han hecho algunos estudios y coinciden varias palabras de ellas. Por ejemplo, el chiriga, que es de los tejeros de Llaner de Asturias, tiene varias palabras que coinciden. El bron de los caldereros de Miranda también, algunas palabras coinciden. Quiere decir que han coincidido en ferias y las han tomado unos de otros, sí.
Ana Rosa, y luego la gramática, o sea, es semejante al español, la sintaxis, quiero decir.
Pues sí, hemos tenido la suerte también de que muchos de los estudiantes, para lo que es sacarse ellos el título, pues tenían que entregar distintos trabajos, y entonces sí que han hecho estudios lingüísticos y etnográficos, y sí que existen algún estudio que tenemos allí en el Museo del Trillo que la gente los puede ver.
¿Y habéis hecho un podcast sobre la cacería? ¿Qué contáis en ese podcast, Ana Rosa?
Bueno, pues sí, es una iniciativa muy bonita que hemos tenido y la gente está participando, lo ha cogido muy bien, porque por mediación de un número de teléfono ellos van mandando pequeños audios y se va presentando ahí en el podcast. Entonces, hay mucha variedad de todas las edades. Hay niños que han querido participar, personas mayores, y entonces está abierto a todo el público. Es una idea que yo creo que está llenando y está llegando, y al final lo que pretendemos es que no se termine la jerga de la gacería, que de alguna manera la mantengamos.
En ese podcast, como nos cuentas, Ana Rosa, hay alumnos de colegio, de un colegio que se llama Los Arenales de Cantalejo. Manuel Rodríguez es su director. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros habéis llevado la cacería a clase? O sea, ¿hay clases de cacería o cómo va esto?
Bueno, clases como tales no, pero sí que utilizamos distintos momentos de, sobre todo la asignatura de lengua, para introducir a los alumnos en la cacería.
¿Tú también conoces el dialecto? ¿Lo aprendiste en casa?
No, yo más bien lo he aprendido siendo un poquito más mayor, porque en mi casa se usaban las palabras más conocidas, como decía antes José Ángel, sentería, gacería, mandorro, la terva, etcétera. Pero a mí el interés me viene de cuando era joven, con 16 o 17 años, que hubo un movimiento por parte del ayuntamiento para fomentarlo, empezamos a hacer teatros, etcétera, con mis amigos, etcétera, y a partir de ahí pues hemos cogido un poquito de ganas y de conocimiento.
Ya, pero por lo que estáis contando, en realidad, si vosotros habláis la gacería, un castellano hablante no entiende lo que estáis contando, ¿no, Manuel?
Sí, si nos juntamos a dos personas que controlemos un poquito la gacería, casi es imposible que nos pudieran entender. Por ejemplo, José Ángel, que está al otro lado, José Ángel y yo hablamos muchas veces e incluso nos mandamos mensajes de WhatsApp y hablamos solo en gacería, por comentar entre nosotros, como manera de comentar algo.
Bueno, pues hagamos una prueba, dile algo.
José Ángel, el sábado nos votamos a quillar la botosa si se pule los manesiertes en la Atrevida.
Certería, porque ahí nos han quillado.
Nos han quillado porque saben que nos pulimos aquí en el Atrevido.
Efectivamente, teníamos que agarrear y nos han quillado en el deporte de la botosa.
Nah, pues que se voten los manes y tú y yo agarleamos aquí.
O sea, alguien va a hacer algo el sábado y se tiene que ir a no sé dónde. ¿Qué es lo que le has dicho, José Ángel?
No, Manolo me ha dicho que el sábado nos vemos en el frontón para jugar a la pelota. Yo le he dicho que hoy, esta tarde precisamente, que habíamos quedado con un grupo, que hoy nos han quillado, que hoy nos han fastidiado, que no hemos podido ir a jugar a la pelota, por eso, porque tenemos que agarlear aquí en la radio, hablar.
Agarlear es hablar.
Sí, eso sí. Es.
Bueno, no nos habíamos enterado, yo por lo menos, de nada. Pero suena, es curioso porque... no es un acento muy fuerte el que ponéis, o sea, no parece que estáis hablando castellano, o sea, no tiene otra entonación.
Si te decías o que las normas al final son las mismas de castellano, se meten las cuatro palabras claves por medio y ya está.
Ya. Y los mayores de los que vosotros lo habéis aprendido son más cerrados, o sea, eran más difíciles de entender, Manuel.
No, no, igual, porque al final, pues como estamos diciendo, son pocas palabras y tampoco enlazaban tantas palabras seguidas como hemos enlazado nosotros ahora mismo, a lo mejor.
Ya.
Entonces, por el contexto y como tú lo encuentras en el día a día, pues te resultaba relativamente fácil entenderlo. No había problema.
José Ángel, Manuel, Ana Rosa, alcaldesa, gracias por estar con nosotros descubriéndonos los secretos de este dialecto, la gacería. Un dialecto del siglo XII y XIII que tiene como escenario pues las ferias donde iban los fabricantes de trillos y aperos de labranza. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Publicar que vas de retiro. Cuando vas al Parque del Retiro, es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la PYME de 4 o 5 empleados. PYME que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes. ¿Qué nos tienes preparado?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. El primero, en clase de economía, vamos a hablar de un informe de Banco de España muy interesante que dice algo que ya sabemos, pero claro, cuando te lo dicen así, el acceso de los jóvenes a la vivienda en España es literalmente imposible.
Brutal.
Salvo que les ayudemos o directamente se lo paguemos los padres. Ojito con el problema sociológico que representa, al que no hacemos ni caso. Dos, con el tema de la inmigración, menudo espectáculo con el reparto de los MENAs, me parece tan patético todo. Un dato, que lo voy a estudiar a fondo. En 2050, que lo vamos a ver, es pasado mañana, en 25 años, África va a tener 1.000 millones de jóvenes de 25 años para atrás. Mil millones. Lo de ahora es una broma con la que se avecina. Y por último, cuando tú tenías 16 años, ¿qué estabas haciendo, tronco?
Yo pues acababa de terminar el GO.
¿Con 16 años?
Sí.
Qué
sí,
precoz.
Cumplí 17 después de la selectividad.
Bueno, pues mira, pues fíjate, hay otros que a esa edad estaríamos haciendo en gran medida el gamba, aunque tú eres un tío de provecho, pues otros están ganando Eurocopas casi.
Metiendo golazos, sí.
Bueno, pues con Jon Uriarte vamos a hacer cómo éramos cuando teníamos 16 años.
Bueno, qué peligro.
Yo no voy a poder contar todo porque muchas cosas no han prescrito, así que todavía. Luego lo contamos, Fernando.
Te escuchamos.
Venga, chao.
Estamos escuchando esta tarde tus historias de aquellas vacaciones, aquel viaje desastroso, te timaron, nada tenía que ver con la realidad, la foto no tenía nada que ver con la realidad. Bueno, historias muy penosas, la verdad es que han salido cosas muy penosas. ¿Qué siguen contando los oyentes, Urbano?
Bueno, pues fíjate, Fernando, de las promesas que luego resultan ser tramposas, yo creo que esta es la mejor que he oído.
En Granada, que vine a un apartamento, chalet. Dice que por aparcamiento. Y os puedo prometer que era en la acera, subido en la acera, que dice que no pasaba nada porque los municipales no pasaban, no había nada.
¿Cómo?
En mitad de la nada, sin gas, no habían cortado el gas, o sea, un desastre. Buenas tardes, gente.
Y no tiene plaza.
Plaza de aparcamiento. Tiene plaza de aparcamiento en la acera, que no pasa nada. Si por aquí no pasa la policía. Había plaza de aparcamiento. O sea, otra cosa es que fuera legal. Bueno. Esta oyente también se fue a Budapest y no le gustó nada.
Hola, gente. Año 96, Budapest. Entonces no podías reservar los hoteles por internet. Bueno, pues llegamos al hotel, era allí, no sé dónde estaba el hotel, al lado de las vías del tren. Pasamos, pasillos súper anchos, súper siniestros, con moqueta, oscuros. Ya pasamos a la habitación y eso ya era... Los sanitarios eran rosas, pero no se veía mucho rosa. Eran como marrones, la mierda que había. Solamente pensarlo, me da un repelús y un asco. En fin, menos mal que solo fue una noche.
La verdad es que Budapest es una ciudad preciosa, pero es verdad que hay hoteles, yo recuerdo uno en el que estuve, que tenía un aspecto de película soviética. O sea, lo de los pasillos anchos es verdad, esta gente cuánto ha gastado en pasillo. Y lo de la moqueta también, claro, la moqueta para mantenerla hay que limpiarla y tal y cual.
Exactamente.
O sea, que era como, hace ya mucho tiempo, pero fue como un viaje a una película sobre Chernóbil, prácticamente, aquel que hice Budapest.
Tremendo. Bueno, pues parece increíble, pero hay gente que se encuentra sitios cutres en Asturias. Yo no he dado con ellos nunca.
Buenas tardes, gente. Recuerdo un año en Asturias que la señora ofrecía una casa que tenía calefacción y tal. Claro, Asturias hay veces que tela y la casa, si no está bien aislada, pues no está mal poder enchufar algún radiador. Le comentamos, oye, mira que como hace fresco, él nos dijo, jajaja, ese sería otro precio, ¿sabes? Muy lista. Luego otra señora que tenía un huertecito en el jardín de la casa donde estábamos, entonces de repente aparecían ella y el marido a recolectar los melocotones, que me parece chachi, pero que lo suyo es advertir que no vas a tener esa intimidad. Buenas tardes.
Los dueños de la casa aparecen a las 7 de la mañana, sí, y no se van hasta las 3 de la tarde porque comen en el huerto.
Fíjate, y tú,
momento que había soñado con plan. Tomar el sol allí y tal, bueno, y claro, sí. Estás cortado. Sí, sí.
Oye, lo de Ámsterdam.
¿Otra vez? Sí, volvemos a Ámsterdam. Otra vez.
Buenas tardes, gente. En Ámsterdam, en el Hotel Plantage, porque la escalera era tan estrecha que no podía subir con la maleta. Tuvimos que salir corriendo a buscar unas chanclas en pleno mes de febrero, de cómo estaba la ducha. Y había que enrollar las toallas y ponerlas en la puerta porque el recepcionista estaba 24/7 fumando y ahí estaba continuamente entrando el humo por debajo de la puerta. A la persona que ideó este viaje a Ámsterdam, a mi amigo Víctor, besos desde Lourdes, que es donde estoy ahora de vacaciones.
Fíjate, o sea, sí, fumando y tratándose de Ámsterdam, no quiero saber qué fumaba.
No entremos en detalles.
Mejor no entremos en detalles.
Yo ya no viajo sin mi antifaz.
De verdad que
hombre,
sí.
Hombre, el antifaz es fundamental.
Eso sí, vamos a despedirnos con otros seres vivos que pasan por el pasillo.
Buenas tardes, gente. Viaje relámpago a Nueva York. Hacemos la reserva en el Sheraton Center, pero nos faltaba un día. Y entonces, la primera noche, pues buscamos otro hotel y se llamaba el Hotel OVNI en Manhattan. Entonces estamos haciendo el chequeo de la habitación, en la recepción, y de repente cruza un ratón. Y salta uno, Javier, uno de los que iban en el grupo, dice, excuse me, ¿hay sobre mouse? Y salta el recepcionista, ya, y hay más, ¿eh? Así nos lo soltó. Claro, el ataque de risa que nos dio fue descomunal, pero no pudimos hacer otra cosa. Es quitar que todos los edredones y estar toda la noche en vela, claro. Pero bueno, esa es mi experiencia con el excuse me y sobre mouse. Venga, abrazos.
Hay mucho bichito.
Mucho bichito.
Por todos lados.
Foto de un tranquilo parque británico en una tarde de julio. Un parque con un palacio al fondo, con un estanque tranquilísimo, con una hierba deliciosamente segada y ligeramente agostada porque hoy todavía no ha llovido. Los vecinos de Londres que se pasean por el parque llevan una chaquetita vaquera, un jersey y pantalones largos. Verano británico con días muy largos y con el fresco aliento del norte como compañía. En medio del parque se levanta una calabaza enorme. Tendrá, no sé, 3, 4, quizá 5 metros de alto. La calabaza gigante es amarilla y está salpicada de manchas negras. Manchas negras muy bien organizadas que bajan como burbujas del rabo a la base de la calabaza. En realidad, la calabaza gigante es una escultura de una artista, de una artista japonesa. Y los paseantes no saben si la calabaza gigante, escultura de una artista japonesa, les gusta o no les gusta. A ratos les parece una creación original con gracia que ha convertido lo ordinario en algo extraordinario. Y en otros ratos les parece una defesa innecesaria, un gasto superfluo de un ayuntamiento que dilapida el dinero de sus impuestos en chorradas. Los paseantes han dejado de mirar a la calabaza y están enfrascados en una reflexión que requiere cerrar los ojos. Están intentando aclararse. ¿La familia de la que vienen es partidaria o contraria a las calabazas gigantes? ¿En el colegio en el que estudiaron eran partidarios o contrarios a las calabazas gigantes? ¿Y qué diría su gurú de cabecera? ¿Qué diría Kant? ¿Qué diría Taylor Swift? ¿Qué dirían los hermanos Cohen de las calabazas gigantes? ¿Los liberales son partidarios o detractores de las calabazas gigantes? ¿Los tenores son partidarios o detractores? ¿Y la gente del sur de la ciudad qué postura se supone que debe tener ante una calabaza gigante? Los vecinos del parque siguen sin mirar a la calabaza, siguen sin mirarla, desconfían de sus ojos, de sus gustos, de su capacidad para valorar las calabazas gigantes. Y ahora te quedas con Ángel Espósito y la linterna de Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE para explicar con detenimiento la trascendencia social y eclesial del Plan Integral de Reparación de las Víctimas de Abusos que ayer aprobó la Asamblea Plenaria de los Obispos. El plan tiene la finalidad de la reparación integral de víctimas que no pueden acceder a los procedimientos judiciales, civiles o canónicos porque el delito ha prescrito o porque el victimario ha fallecido. En los 20 años que la Iglesia lleva afrontando el drama de los abusos en su seno, las víctimas se han convertido en el centro de su atención. Lo demuestra el trabajo de las 270 oficinas de atención que existen en España. Por eso es especialmente incomprensible que, como ha puesto en evidencia Monseñor Argüello, desde el Gobierno se pretenda utilizar política o mediáticamente este asunto. Resulta paradójica la acusación hecha por el ministro Bolaños de que la Iglesia está actuando unilateralmente, lo que, según ha dicho, es un halago, dado que la Iglesia está dando respuesta a una obligación moral al abrir puertas que estaban cerradas a las víctimas. La Conferencia Episcopal colaborará desde su experiencia y con sus instrumentos con el gobierno, siempre y cuando el Ejecutivo se preocupe, como debe ser, de todas las víctimas y no se dedique a hacer señalamientos interesados.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, entendemos.